Está Valeria Juárez, coordinadora del Museo de Ciencias Interactivo de la Facultad de Ciencias Químicas, y Silvia Correa, que es vicedecana precisamente de la Facultad de Ciencias Químicas. Ustedes preguntan por qué.
De la Universidad Nacional de Córdoba.
Obvio. ¿Por qué están aquí? Porque empiezan las actividades por el mes de la mujer y el documental que se presenta mañana, Mujeres en la Química. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Todo perfecto?
Todo perfecto.
Sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Todo bien? Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esto, así nos vamos enganchando. Bueno, un mes con muchísima actividad, como siempre, ¿no?
Sí, esta es la segunda vez que generamos una actividad en la previa del 8M, uh-huh, con un video en donde hemos colectado historias de algunas de nuestras mujeres de la comunidad de ciencias químicas destacadas por alguna de sus, por algún logro científico, su vida profesional o técnica. Y después de la proyección de esos videos se hace un debate abierto a la comunidad, y la idea no es hacer una recopilación del currículum o de la trayectoria académica necesariamente, sino que nos cuenten cómo fueron esas historias. Estamos hablando de personas que han tenido 30, 35 años en la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces, cómo se desarrolló esa vida profesional o administrativa, qué dificultades hubo, con qué apoyos contaron, sobre todo en los inicios, en donde había otro contexto, en donde a lo mejor no había guarderías o no era usual que las mujeres viajaran al exterior, uh-huh, a hacer formaciones postdoctorales, o era difícil porque eran mujeres del interior. Y realmente surgen relatos muy interesantes, muy motivadores, y todo el mundo se identifica con algunos de esos trayectos.
Silvia, vale, hacemos un punto y saludamos a Natu Maderna, conductora de Aire Nacional. ¿Cómo andás, Natu? Buen 2024, es la primera vez que nos encontramos.
Bueno, estamos con Nico y con Paula. ¿Me escuchan, Nico, sí, Pau?
Excelente.
Excelente. Bueno, yo los escucho más o menos, así que hagamos una cosa. Hablen ustedes, así yo no los interrumpo mucho, viste, por el delay, por el saltito que tiene internet, uh-huh, y demás. Así los escuchamos atentamente. Cuéntenos con quién están.
Bueno, te contamos, Nati, Paula, te saluda desde aquí, desde Córdoba, que estamos conversando con Valeria Juárez, que es coordinadora del Museo de Ciencia Interactivo de la Facultad de Ciencias Químicas, y Silvia Correa, que es la vicedecana de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, porque se viene el mes de la mujer, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y eso va a ser la excusa, el motivo para poder contar historias de mujeres que se han destacado en las ciencias químicas, además de otras propuestas que está trabajando la facultad. Y nos estaba contando recién Silvia, la vicedecana, que se va a presentar el segundo corto de un ciclo audiovisual que busca reconocer estas historias, ¿no? El primero había reconocido pioneras de las ciencias químicas.
Sí, el primero se llamó Las Pioneras y tuvimos tres testimonios. El de la primera decana que tuvo la facultad en sus 60 años de historia, y después dos investigadoras muy destacadas en el área de la química orgánica y de la inmunología, que realmente hicieron camino al andar y que ya son profesoras eméritas las tres. Y entonces nos pareció muy valioso comenzar con esta costumbre de escuchar sus relatos e ir generando una colección de videos que queden para la facultad en la videoteca que administra el museo. Uh-huh. Y esta primera experiencia fue muy movilizadora, a ellas les gustó mucho participar. Poco a poco, a lo largo de la charla, fueron comentando las dificultades y cómo las sortearon, y que no fue tan sencillo muchas veces. Y en esta segunda edición lo hemos titulado el corto Mujeres que hacen historia, y tenemos una no docente que ha hecho siempre una gran actividad sindical y ahora es la secretaria general del gremio no docente de la universidad, una técnica que generó un dispositivo en los laboratorios que fue un punto de inflexión en la organización de las actividades prácticas que son fundamentales en nuestras carreras, y ella hizo una sistematización y una organización de ese material que prácticamente ahora es imposible pensar en hacer actividades prácticas sin contar con esa facilidad. Y después tenemos una vicedecana, la doctora Baruzzi, que nos pareció interesante su historia porque ella formó parte del gabinete de la primera rectora que tuvo la Universidad Nacional de Córdoba. Y después pusimos el testimonio de una investigadora joven, con hijos pequeños, que está empezando una línea experimental en un departamento en donde todo se hacía desde el enfoque teórico. Ella está haciendo, digamos, abriendo un camino y en un momento de la vida en donde la maternidad es sumamente demandante.
Qué importante poder contar estas historias que además ponen sobre la mesa un montón de temas y que permiten que las mujeres puedan desarrollarse en las ciencias, que hoy es un ámbito donde estamos pisando un poco más fuerte, pero que muchas veces nos fue negado, digamos, donde no éramos mayoría.
Sí, está muy bien tu observación.
Seguimos sin serlo, ¿no?
Seguimos sin serlo, pero bueno, vamos pisando ahí, dejando mojoncitos.
En ciencias químicas predominamos las mujeres en estudiantes, en docentes, en no docentes. Y este año la novedad es que la invitación a la emisión de este corto se hace desde el programa de género. Hemos tratado de ir configurando una política de género desde la gestión. El año pasado se aprobó este programa que tiene múltiples funciones, pero básicamente tiende a la sensibilización y a buscar un ambiente libre de violencias y con igualdad de oportunidades. Uh-huh. Y nos parece importante recoger estas historias porque, digo, no es simplemente, casi todos conocemos los logros académicos o profesionales, pero lo interesante es que nuestras mujeres cuenten las historias, las dificultades, cómo se consiguieron los apoyos y así ir configurando probablemente planes de sensibilización y mejoras. Miren, hace años las madres en ciencias químicas teníamos serios inconvenientes con la lactancia y a raíz de propuestas y de buscar selectivamente cuáles eran las necesidades, el año pasado ya inauguramos el tercer lactario. Cada edificio de la facultad cuenta con un lactario, algo muy sencillo, y lo que nos surge tenerlo ahí es decir, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes de que era tan importante? Y ahora estamos con campañas promoviendo la lactancia y destacando no solamente el rol en cuanto a salud, sino en la conexión con el niño, con la niña, con ese infante que es esencial en los primeros meses de vida. Y es algo que ahora nos permite trabajar con otra organización, porque uno sabe que cuenta con ese espacio y con la factibilidad para prolongar la lactancia el tiempo que quiera.
Valeria, contanos un poco, estamos viendo justo también en la tele, la tabla periódica de las científicas, es novedoso, o por lo menos llamativo, contanos de qué se trata.
Nosotros, tenemos una tabla periódica de mujeres científicas de todas las áreas, que la inauguramos en el 2019, cuando inauguramos el museo. Esta convocatoria, generar esta tabla científica de mujeres, la idea es poder visibilizar el trabajo que hacen en las diferentes áreas, en diferentes edades, pueden ser pioneras, pueden ser contemporáneas, pueden ser investigadoras en recién que se están formando, digamos, y es poder darles un espacio y reconocerlas y saber que en la Universidad Nacional de Córdoba también hay investigadoras que realizan su actividad diaria y bueno, y poder tener esa visibilidad. Y la idea también es generar un contenido ahora que esté disponible desde el museo para las escuelas, para las escuelas primarias, las secundarias, en donde puedan tener material de estudio, o sea, siempre nos están pidiendo qué se puede hacer, qué se puede trabajar, entonces vincular un elemento con una investigadora, con toda la investigación que hizo, abre un abanico de posibilidades de poder decir, bueno, vamos a tomar las biólogas, a ver qué hicieron, y de ahí ver qué se está estudiando en Córdoba en biología, porque básicamente estudian ecosistemas cordobeses, qué se está haciendo en química, entonces tener ese material de manera digital, de manera interactiva, entonces, bueno, la idea es este año que cumplimos 5 años, el museo cumple 5 años, es renovar esta tabla y también por el hecho de que es una cuestión dinámica.
Ahí estábamos,
¿no?,
escuchando a nuestros compañeros desde LRA 7 Córdoba y pensando en esto también, ¿no? Mientras las escuchaba a las representantes, a Valeria Juárez, coordinadora ella del Museo de Ciencias Interactivo, y a Silvia Correa, vicedecana de la Facultad de Ciencias, empezar a entender esto, ¿no? La importancia que tiene el revisionismo histórico y la recuperación histórica en el mes de la mujer, porque el 8 de marzo lo decía bien nuestra compañera Paula desde Córdoba, ¿no? El 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. A ver si las escuchamos.
Sí, Matu, ¿querés preguntar? Te están escuchando acá, te estamos escuchando.
Los estamos escuchando ahí con un par de interferencias, por eso yo no me quise meter.
Métase nomás.
Porque me estaba volviendo loca con la tabla periódica de mujeres, pensando también en esto, ¿no? Que son todas actividades que tienen que ver indefectiblemente con funcionar como vidriera para otras provincias, ¿no? Para otras universidades. Lo del lactario, todo lo que tiene que ver con ese revisionismo histórico y la recuperación histórica. No sé si ustedes me escuchan, les dejo la última pregunta de mi parte y así evitamos la interferencia, pero también quería preguntarles cómo se hizo ese trabajo de investigación para poder hacer esa recuperación, valga la redundancia, ¿no?, de las mujeres y de la química, porque muchas veces esas historias no están contadas. Entonces me imagino lo lindo que debe haber sido reencontrarse con esas historias que hacen que hoy las mujeres en la química y en la ciencia estén más presentes que nunca.
Sin lugar a dudas, es muy difícil elegir a las representantes. En la primera edición nos pareció importante buscar a aquellas mujeres que habían hecho cosas únicas, como por ejemplo ser la primera decana. Eso tiene un enorme valor, y preguntarnos por qué en 60 años de historia hubo una sola decana. ¿Por qué, por ejemplo, las otras pioneras que estuvieron formando parte del video, se les preguntó explícitamente por qué no? Y uno recoge de esos testimonios que ellas sentían que no estaban preparadas para hacerlo. Personas que fueron exitosísimas en el quehacer científico, docentes brillantes que abrieron líneas de investigación y, sin embargo, a la hora de gestionar una institución pública compleja como es una facultad, sentían que no estaban preparadas. Entonces, también eso es una señal de alerta, es decir, ¿por qué a veces las mujeres podrían no sentirse preparadas para cargos de gestión, para la toma de decisiones, para la vinculación con el área central de la universidad o otras instituciones? ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo hacer un ambiente de mayor contención? En otras épocas, si bien llegaban y podían ser profesoras titulares, a la hora de elegir autoridades, generalmente se pensaban en los varones, en los hombres. Y ellas es como que iban asimilando una cultura de decir, no es para nosotras, no lo vamos a hacer, no vamos a poder desenvolvernos, porque realmente es una cosa muy compleja la gestión, y la facultad no para de crecer en metros cuadrados, en personal, ahora tiene una nueva carrera, y entonces es muy difícil, y uno por ahí pienso que tiene el temor de no tener la entereza o tener las herramientas para la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Infundir confianza, generar ámbitos de discusión en donde vayan espontáneamente surgiendo esas líderes que existen y que
cuestionen cosas.
Que cuestionen, claro. y
bueno, supuesto orden.
Que no sientan, Nico, que hay que hacer camino.
Silvia, Valeria, les agradezco muchísimo. Perdón por estas cuestiones técnicas,
no pasa nada,
pero las hemos escuchado atentamente y me quedo con eso, ¿no? No es que las mujeres no tienen las capacidades, sino que quizás desde hace un tiempo a esta parte empezamos a entender que tiene que ver con la apertura de las posibilidades, ¿no? Porque una vez que tenemos posibilidades, es ahí donde nosotras siempre vamos a encontrar el huequito para empezar a meternos. Así que muchísimas gracias, Nico, Paula, compañeros, un abrazo grande, buena semana para ustedes, y después nos van a estar contando cómo sigue en el mes de la mujer las actividades por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Un abrazo. 12 minutos para
llegar. Abrazo, Tenatu. Bueno, pasaba entonces Aire Nacional. Natalia Maderna estaba junto a nosotros. Para ir cerrando, recordemos la convocatoria. Entonces, el jueves, el corto, ¿sí? ¿A qué hora y en 11:30, dónde?
11:30 en el auditorio del edificio bien. Integrador.
Bien.
Y la convocatoria a participar para la creación de la tabla periódica, la segunda tabla periódica.
La segunda tabla periódica es una convocatoria que va a estar abierta hasta el 11 de abril. Sí, ahí está toda la información en la página del museo, también tenemos en las redes de la facultad y un formulario que tienen que cargar para con toda la información que nosotros estamos pidiendo para poder
para postular
a la científica.
Bueno, qué importante este trabajo. Quiero hacer solo una reflexión que tiene que ver con esto de, porque las dos propuestas apuntan a dos cosas claves que incluso los organismos internacionales todo el tiempo remarcan, la necesidad de remover barreras materiales y estructurales concretas que impiden a las mujeres desarrollarse en la ciencia, que tienen que ver con la redistribución de las tareas de cuidado, los lactarios, espacios libres de violencia, y por otro lado, remover las barreras culturales que tienen que ver, por ejemplo, con esta posibilidad de que las niñas en las escuelas puedan imaginarse científicas al conocer las historias de otras científicas, puedan creer que pueden, ¿no? Y que no hay ninguna barrera que se los impida más que intentar desarrollar sus sueños y sus deseos, si eso es lo que buscan, ¿no?
Sí. Silvia Correa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Valeria Juárez, coordinadora del Museo Interactivo. Muchísimas gracias por venir. Las puertas de la Radio Pública abiertas para ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias.